lunes y una feliz semana. Hasta mañana.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La sequía y el calor ahogan al campo. Ganaderos y agricultores encaran una de las temporadas más complicadas tras un verano devastador. Las pérdidas se cuantifican en 8.000 millones y un 14% del empleo se ha perdido. Algunos cultivos habituales se han sustituido por otros que necesiten menos agua. Susana Moneo.
En los secanos se espera que la producción no supere el 20% del año pasado. La campaña de recogida de la aceituna puede ser también la peor de una década, con un descenso en la producción de aceite de oliva de cerca del 50%. Francisco Elvira es productor en Jaén.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno.
En la ganadería se han disparado los costes entre un 20 y un 25% según COAG por la falta de pastos que se han secado y el transporte de agua. En algunas explotaciones se han sacrificado animales por la falta de rentabilidad.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide extender la rebaja del IVA del gas y de la luz durante todo el invierno y no solamente hasta final de año, como tiene previsto el gobierno. Esta semana enviará además a Moncloa un plan de ahorro energético con medidas a corto y medio plazo. Hablando del gas, su precio ha llegado a dispararse hasta en un 30% tras el cierre del gasoducto Nord Stream 1 por parte de Rusia. Marta Ruiz.
Los futuros del gas holandés y el de referencia en Europa han llegado a superar los 280 euros el megavatio hora frente a los 214 a los que cotizaba el pasado viernes cuando Rusia anunciaba el cierre del Nord Stream 1 por problemas técnicos. El gasoducto que le une con Alemania, que ya estaba al 20% de su capacidad. También el Midgas, el de referencia en España, ha subido un 25%. Se paga 133 euros el megavatio hora. Este nuevo giro de tuerca de Rusia coge a Europa con los deberes hechos, con las reservas de gas por encima del 80% un mes antes del plazo previsto. Pero el viernes los ministros de energía de la zona euro se reúnen de urgencia para buscar salida a la crisis energética.
Y a esta hora el Papa Francisco recibe en audiencia privada al Consejo General de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario. La delegación, que componen más de una treintena de personas, está presidida por el Cardenal Arzobispo de Barcelona y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. Todo en el día en el que se cumplen 25 años de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, la misionera católica que creó las Hermanas de la Caridad y que se ganó el reconocimiento del mundo entero. En 1979 le concedieron el Premio Nobel de la Paz.
Por medio de este premio y por medio de todos los que estamos aquí reunidos, estamos deseando proclamar la buena noticia a los pobres, de que Dios les ama, que nosotros les amamos, que ellos son alguien para nosotros, que ellos han sido creados por la misma mano cariñosa de Dios, para amar y ser amados.
La Madre Teresa dedicó más de 50 años de su vida en ayudar a los más pobres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz buscan meterse en cuartos de final del Open USA. Bruno Casar.
Nadal saltará a pista eso de las 8 de la tarde para enfrentarse al estadounidense Tiafoe. Carlos Alcaraz hará lo propio de madrugada ante Marin Cilic. Ambos, ojo, porque tienen opciones de colocarse número uno del mundo tras la eliminación de Medvedev ante Nick Kyrgios esta madrugada en 4 sets. Hoy despedimos la cuarta jornada en la Liga, a las 9, Valladolid-Almería, aunque el foco en el fútbol ya está puesto en Europa. Vuelve la Champions. Mañana debuta el Real Madrid, que ya está viajando a Escocia, donde se enfrentará al Celtic de Glasgow. El Sevilla, por su parte, recibirá al Manchester City. Ambos debuts serán mañana a las 9 de la noche. El miércoles, turno para Barça y Atlético de Madrid. Una jornada de Champions que, por cierto, va a ser histórica. Guadalupe Porras será la primera colegiada española en dirigir un partido de la máxima competición europea. Lo hará acompañando a Del Cerro Grande en el Nápoles-Liverpool. Y acabamos con la Vuelta a España, jornada de descanso antes de encarar la última semana de carrera con Remco Evenepoel, líder de la general, a un minuto y medio de Primo Roglic y a dos del tercer clasificado, Enric Mas.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es lunes 5 de septiembre. Aquí estamos, ¿eh? Muchos empezando hoy el curso, no sé si político, sociológico, volviendo a la rutina diaria, que se dice en estos casos, ¿no? Porque si usted tuvo la oportunidad de alargar el mes de agosto hasta este último fin de semana, pues hoy seguramente estará empezando lo que se suele ser su rutina. Así que bienvenido al mundo real de nuevo. Si usted ha estado todo este mes de agosto, como Jorge Medina, nuestro técnico, que se está sonriendo, que es uno de ellos, de los que puede estar con depresión postvacacional, aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la una de la tarde con todos ustedes en nuestra mañana de COPE Tenerife, que ya a partir de hoy pues ya pasa a ser insular. Los amigos de La Palma ya siguen hoy con Miguel Ángel San Blas, como escuchábamos con Mayer Trujillo ahora. Bueno, miren, 5 años después de aquel verano de 2017, en el que tanto hablamos de microalgas, nos encontramos con varias playas del sur de Tenerife en la que se desaconseja el baño por esta famosa cianobacteria. Perdón. Si usted quería bañarse este fin de semana en la costa de Candelaria, no ha podido hacerlo por este motivo. Y si quería hacerlo en el Médano o la Tejita, pues tampoco ha podido, al parecer, por contaminación que llega de las escorrentías. Para serles sinceros, todo esto da bastante que pensar. Y claro, hay un dato colateral que llama poderosamente la atención. Y es que el 72% de los puntos de vertido de agua que tenemos en Canarias no está autorizado. Algo que el mismo presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres, ha calificado hoy aquí en COPE Canarias de fracaso. Escuchen.
Si tuviese que resumir en una palabra, sí lo es. Porque además el cambio climático es un debate de décadas, que se ha agravado en los últimos años. Hemos hecho un gran esfuerzo, se ha multiplicado por 4 la introducción de energías limpias, ahí está el compromiso medioambiental y creo que le hemos dado la importancia que tenía, pero también tengo que decirte que nosotros que vivimos del mar no se puede decir más que es un fracaso si no se consigue que tengamos un mínimo de preservación del litoral con respecto a nuestros residuos, ¿no?
Vamos a ver, vaya por delante que a mí lo que me piden desde el Ayuntamiento de Candelaria es que transmitamos claramente que estos son microalgas y que estas microalgas son producto del cambio climático, de las altas temperaturas y que en ningún caso tienen que ver con emisarios o puntos de vertido. Y dicho queda, después vamos a hablar con representantes del Ayuntamiento de Candelaria, escucharemos también a los de Granadilla. Pero lo que sí es verdad es que secuencialmente estamos cerrando playas como la de Médano, por ejemplo, por presencia de bacterias tipo E. coli. Eso es una verdad como un templo. Y desde luego, a mí como ciudadano, me parece incomprensible que el 72% de los puntos de vertido en Canarias no estén autorizados. Lo que en palabras llanas viene a significar que en 7 de cada 10 estamos, dicho mal y pronto, tirando mierda al mar sin ningún tipo de tratamiento. Sé que el Cabildo de Tenerife está trabajando para solucionarlo y ahora vamos a hablar con su presidente, Pedro Martín. Pero este dato me parece sintomático de lo mal que lo hemos hecho en este aspecto en los últimos años. Y es un tema que las instituciones públicas deben solucionar. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Damos la bienvenida hoy a Jorge Medina, que nos está realizando el programa el día de hoy. Se nos ha ido Miriam Guimerá de vacaciones, a la que le deseamos un feliz mes de septiembre, con todo el equipo habitual que no está de vacaciones, con Maricruz Domínguez en la producción. Ha llegado Aida Martínez también, que también llega de vacaciones. Ha llegado Mayer esta mañana. Y con Diego Moreno, que ya está preparado aquí para actualizar la información, nos ponemos ya en marcha siempre con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Comenzamos, como siempre, situando las claves informativas que nos deja la mañana de este lunes. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Pendientes de las costas del sur y sureste de la isla de Tenerife, el Ayuntamiento de Candelaria desaconsejaba este fin de semana el baño en 2 playas del municipio debido a la presencia de microalgas en el agua. Las playas afectadas son las de Punta Larga y Los Guanches, mientras el Ayuntamiento de Granadilla de Abona decretó la prohibición de bañarse en la playa central del Médano, en La Tejita y en El Chinchorro debido a las escorrentías de agua de lluvia también este fin de semana. Marcos González, concejal de Servicios Generales y primer teniente de alcalde, ha confirmado en estos micrófonos que solo queda cerrada ese lunes la playa de La Tejita.
Hicieron el sábado la contraanálisis, otra analítica nueva, tuvimos los resultados esta mañana, porque ayer fue domingo. Tanto la playa del Médano como la playa de del Chinchorro están abiertos, y la playa de la Tejita todavía daba índices no muy altos, muy pequeños, pero hemos tomado muestras esta mañana. Esperemos y deseamos que todo vaya normal y que la seriedad que tiene este tratamiento con este servicio, pues mañana tengamos esa playa también de la Tejita abierta.
Y Guillermo, acabamos de conocer que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Candelaria, en ese municipio, pues ya están reabiertas esas playas por la presencia de microalgas. Nosotros hablaremos aquí con la alcaldesa.
Nos acaban de dar el mensaje, sí, Diego, en este justo momento se retira el aviso por presencia de microalgas en las playas de Los Guanches y Punta Larga. Es la última hora que acaba de entrar, justamente hace un minuto en nuestra redacción.
Estaremos muy pendientes a lo largo del programa de cómo está la situación en la costa de Candelaria. Por otro lado, siguen las peticiones al Cabildo de Tenerife para que mejoren las condiciones de los trabajadores de la empresa Titsa y compra además guagua para poder asumir el aumento de usuarios por la bonificación del 50% de los bonos mensuales. El consejero de Coalición Canaria, Carlos Alonso, asegura que en la Corporación Insular, dice, falta previsión.
Con una absoluta falta de previsión por parte del Cabildo Insular, en la medida que no ha puesto los medios necesarios para incrementar la oferta que se necesita para cubrir ese incremento de demanda que se va a producir como consecuencia de la reducción de tarifas. De hecho, hay una huelga en ciernes, lo cual puede perjudicar sensiblemente al usuario del transporte público y hacer malograr esta iniciativa de reducción de tarifas en los transportes en la isla de Tenerife. Un ejemplo de la falta de previsión es que no hay guaguas suficientes para atender el incremento de la oferta. A lo largo de este mandato no se ha producido ninguna renovación de flota en el sistema interinsular.
Varios apuntes más. Este domingo los servicios de emergencia localizaban el cadáver de una mujer en el parque de Ofra del municipio tinerfeño de La Laguna. Un cadáver que podría llevar más de una semana en el lugar, según fuentes de la Policía Nacional, las cuales han añadido que la mujer de entre 60 y 70 años tenía documentación que se investiga ahora si era de ella. Una persona llamó por teléfono sobre las 11:30 de la mañana del domingo al 112 para advertir del hallazgo de esta persona sin signos de vida. Y por otro lado, 5 personas de una misma familia han sido detenidas en Tenerife por la Guardia Civil por simular un secuestro y pedir 50.000 euros a una madre por el rescate de su hija, quien figura entre las implicadas en la presunta extorsión. La madre recibió un vídeo en el que su hija aparecía amordazada y con sangre, que resultó ser falsa, en el que le pedía, llorando, que pagara la cantidad que pedían los secuestradores. Además, en 13 ocasiones ya anteriormente, esta familia había conseguido 45.000 euros extorsionando a la mujer con amenazas contra la vida de su hija. Los agentes ya han averiguado que la joven estaba en perfecto estado y libre, lo que lleva a la detención por simulación de delito y extorsión de los 5 presuntos implicados.
¿De verdad que una hija haga eso a su madre, acompañada de otros 4 familiares? Es que no tiene nombre, ¿eh? Es que no tiene nombre. No tiene nombre que una hija haga eso a una madre acompañada. Vaya noticia esta tremenda, ¿eh? Vaya noticia esta. O sea, la hija se hacía pasar por secuestrada para pedir un rescate a su madre. De verdad, qué gente hay por ahí, qué gente hay por ahí, a una madre, de verdad. 11:13, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. Así es la vida, así.
Bueno, mucho se está hablando sobre si el despechar de Rosalía es la canción del verano, la de Quevedo, que hablábamos también la semana pasada. A mí me gusta esta, francamente. Es la que me parece la canción del verano, este bam, bam, bam. Y es que así es la vida, que canta Camila Cabello, esta chica latina afincada en Estados Unidos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú haces bam, bam, bam?
No. Estaba pensando
Estabas pensando otra
que
cosa.
Que sí tiene nombre esa hija. Un nombre claro y en castellano.
Mala hija. O mal nacida, o no sé.
Sí, tiene nombre.
Tiene nombre. O sea, tiene nombre.
Tiene Maricruz. Nombre. Además,
porque hacerles una madre...
y en castellano.
Hacerles una madre, vamos, me parece tan vil, pero tan vil esta noticia.
Es de una bajeza...
Es de una bajeza moral. Sí. Terrible. Terrible hacerles una madre. En fin. Bueno, ¿cómo estás, Maricruz, después del fin de semana?
Pues bueno, hay como todo el mundo, que bueno. No se tiene calor, una vez te tengo frío, otra vez te tengo calor.
Bueno, ya por lo menos se fue ese tiempo raro, ahora no, ya hace calor, pero con sol o con el tiempo más o menos normal, pero bueno, en fin, esto pinta que nos va a acompañar el calor todavía un tiempito. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí, la Iglesia Católica celebra San Sancho de Funes.
¿Sancho de Funes?
Sancho de Funes. San Lorenzo Justiniano, Santa Obdulia y San Donato.
Bien. Y cumplen años hoy Michael Keaton, el actor norteamericano, 71 años. Joseba Echevarrial, que fue entrenador del Club Deportivo Tenerife y exjugador, que cumple 45. Y Raquel Welch, Maricruz, la mítica Raquel Welch. ¿Cuántos crees que tú cumple Raquel Welch?
70 o así, ¿no?
Pues no, 82 cumple. 82 añitos cumple Raquel Welch. A ver si encuentro una foto por aquí reciente de Raquel Welch. A ver cómo está Raquel Welch con 82
retocada,
años.
Retocada,
retocada. Retocada, claro, claro. Retocada. Mientras me vas nunca, contando la...
Nunca mejor dicho.
La frase del día, Maricruz, a ver.
Sí. De otoño aprendí a que las hojas caen. Y sin embargo, el árbol sigue en pie.
Mira, buena frase que me has buscado en el día, en el día de hoy.
De otoño.
De otoño, claro. Bueno, pero el otoño todavía quedan unos días para que llegue.
Bueno, pero llegará.
Llegará. Bueno, pues sí, como dices tú, retocado. Hombre, con algún kilito de más veo yo a Raquel Welch también, ¿eh? Con respecto a la Raquel Welch que tenía yo en mente. 11 y 16, en ley de vida. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Javier Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos cielo poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el nordeste durante esta mañana y al atardecer. Temperaturas con pocos cambios. Se esperan máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en Candelaria, 26 en La Laguna, 24 en Puerto de la Cruz. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo noroeste por la tarde. En Cumbres, viento de componente oeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos a lunes también con mucho que contar en el mundo del deporte, con esa primera victoria, por fin, del Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días,
Guillermo. Trabajada, victoria, ¿no?
Y que tardó en llegar, más de lo que hubiéramos deseado, pero que llegó ante un recién ascendido a la segunda división, el Racing de Santander, que plantó batalla, pero que sobre todo se vio favorecido a medida que avanzaba el partido porque no llegaba el gol. El Tenerife tuvo muchas ocasiones, es verdad que no un juego muy continuo, tan atractivo como el día del Lugo, pero creo que generó las suficientes oportunidades como para ganar el partido e incluso por mayor diferencia. ¿Qué pasa? Pues que con ese 1-0 entró en el tramo final y en un momento de lesiones, la de Carlos Ruiz primero, la de Sergio González después, con las numerosas ausencias que tiene ya, la última en conocerse, la de José León, que tendrá para varias semanas de baja, la de Sasua, que no pudo estar para el partido, sí, aunque Ramis le convocó un poco para despistar al entrenador del Racing de Santander, y acabó no sufriendo, pero sí con la sensación de que estaba pidiendo la hora para sumar esos tres puntos que creo que son muy importantes para pacificar el ambiente.
Desde luego que sea. Oye, nos vamos a Ibiza esta semana, ¿no?
Efectivamente, el próximo domingo 3 de la tarde, el partido contra el Ibiza, otro equipo que no ha ganado, que está muy mal en la categoría en este inicio de liga y al que el Tenerife intentará, pues lógicamente, meterle mano para conseguir la primera victoria de la temporada fuera del Heliodoro Rodríguez López. Antes, hoy te cuento que hay rueda de prensa a la 1 de la tarde, sí, para presentar a los tres últimos fichajes del Club Deportivo Tenerife. Apiá, Iván Romero y Andoni López.
Perfecto, estaremos pendientes. Después, al final del programa, como siempre, entramos en la tertulia de los lunes. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
11 y 18, hacemos una primera pausita y estamos ya saludando protagonistas.
Vuelve la bajada de Nuestra Señora del Socorro de Güímar, 7 de septiembre, 7 de la mañana, desde la iglesia de San Pedro hasta la ermita del Socorro. Acompaña a la Virgen con los romeros, la danza de las cintas de San Pedro de Arriba, la banda de música, Asociación Cultural Patronato Amigos del Arte, parrandas y carrozas. Este 7 de septiembre vive de nuevo la bajada del Socorro.
La Sinfónica de Tenerife inicia el 9 de septiembre una nueva temporada, con el concierto para piano de Beethoven, Emperador, y la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, bajo la dirección de Marta Gardolinska, y con el pianista Pierre-Laurent Aimard. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.com. Entra en armonía, Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Calzados Afonso. Venta de zapatos y sombreros en el centro de la Orotava. Le ofrecemos el calzado que busca para ocasiones especiales o el día a día. No lo dude. Visítenos en la calle Carrera del Escultor Esteves 11 o llámenos al 922-330646. Calzados Afonso, su tienda de confianza desde 1904.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, comenzamos en este lunes, primer interlocutor del día, casi empezando, aunque nosotros llevamos todo el mes de agosto, y me consta que Pedro Martín, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que es nuestro primer interlocutor del día, pues poco tiempo ha tenido para vacaciones, pero bueno, hoy es el lunes 5 de septiembre y casi hoy ha estado don Jelevito Torres, como comentábamos, con nosotros en la mañana en Canarias, y queríamos empezar también el curso político aquí a nivel insular, a nivel provincial, con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Don Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues nada, un placer escucharles y un placer estar con los oyentes de la cadena.
Hoy también con agenda complicada, aunque repito, poco tiempo ha tenido de asueto también el presidente del Cabildo, me consta, ¿eh?
Sí, y además todo el rato pendiente, perdón la expresión, de los puñeteros conatos, porque hemos tenido un verano en el que unos se han conocido, otros conatos no. Fíjate, ayer mismo teníamos uno, ayer noche, uno en el Rosario, que se ha controlado afortunadamente rápidamente, sí, con los brigadas forestales y con los bomberos. Pero vamos, que hemos estado muy pendientes con los incendios durante este verano.
Uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, del verano ha sido, Pedro, la dichosa bonificación del transporte. Evidentemente ha sido centro del debate político. Este fin de semana también había un acto electoral del PP en el que el coordinador nacional, Elías Bendodo, volvía a insistir sobre este tema. Pero bueno, de eso hemos hablado yo creo que ya varias veces en este mes de agosto, Pedro. Y sí nos gustaría comentar un poco los datos de los primeros días, porque tengo por aquí algunos datos que me han llegado, incluso que nos participaban desde el área de Enrique Arriaga, y por ejemplo, pues a modo de ejemplo, ¿no? El bono residente canario, solo el jueves, que es el primer día, en comparación con el mismo día del año pasado, sube una barbaridad, un 700%. O sea, el mismo día del año pasado se habían vendido 389 y el jueves se vendieron 3.113 títulos. O sea, que veo que de entrada parece que la medida está propiciando ese objetivo, que era que la gente cogiera mucho más la guagua, ¿no?
Sí, ese en el fondo es el objetivo. Fíjate que el primer día, el día que se puso en funcionamiento, el día 1, subimos un 25% la venta de bonos. Nosotros prevemos que luego esto ya de alguna manera se vaya al final regulando, nivelando, y puede que el aumento esté rondando alrededor del 15% de aumento de usuarios. es quizás más. Bueno, lo iremos viendo en función de la demanda que vayamos teniendo, pero creo que la medida es importante. Y en relación a esa polémica, a mí sí me gustaría, que nunca tomó una medida como esta cuando gobernaba, ni Coalición Canaria tampoco nunca la pidió, pues por primera vez un gobierno de España pone en marcha una medida que, sin tener competencias en el asunto, supone un 50% del ahorro del bono de transporte. A mí me parece que esta medida, que nunca se había tomado, es francamente buena, y algunos están empeñados en intentar desdibujarla. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde el Cabildo? Buscando las perritas. Tenemos ahora unos 10 millones de euros, vamos a ver si conseguimos hacer economía para ir acumulando algo más, para que después de diciembre, que es donde termina la fecha del abono del transporte, pueda el Cabildo de Tenerife continuar dando bonificación para seguir manteniendo reducidos los precios del transporte público.
Esa es la gran pregunta ahora mismo, quiere decir, o la que se hace mucha gente. ¿Tendrá esto continuidad en el tiempo? ¿A partir de diciembre podremos seguir manteniendo esas bonificaciones?
Esa es la cuestión. ¿Por qué no? ¿Por qué el Cabildo no pone dinero y baja al 100%? Yo esto del 100% nunca lo he tenido muy claro. Que todo sea gratis, porque las cosas cuestan dinero. Yo prefiero ir buscando las economías de aquí a final de año, para que a partir de enero, febrero, marzo, los siguientes meses, podamos seguir manteniendo estos precios reducidos. Ya tenemos, como les digo, unos 10 millones de euros guardados con este objetivo. Vamos a ver si conseguimos ampliarlo más. ¿Por qué? Porque esta es una medida que se toma por el alza tan elevada de los precios, y lo que se intenta es aliviar un poco el bolsillo de los ciudadanos. Como tengo la sensación, tenemos todos la sensación, de que la situación económica va a seguir siendo complicada después de las Navidades, es por eso por lo que estamos haciendo economías, para dar continuidad en la medida de lo posible, al menos un semestre más durante el próximo año.
No es que la situación económica siga siendo mala después de las Navidades, es que posiblemente a lo mejor después de las Navidades va a ser peor, Pedro, por todas las claves que tenemos a nivel internacional.
Puede ser, porque esta crisis económica que está afectando a dos elementos fundamentales, que es la electricidad y otros, los combustibles, al final significa que nos está haciendo daño en todo, porque todo depende de la energía, y los productos al final que uno va a comprar al supermercado, que puede adquirir en cualquier sitio, dependen mucho de estos dos elementos. Es probable que continúe, pero bueno, no quiero ser tampoco pesimista, porque suelo decir que nunca habíamos tenido tan buenos datos económicos y tan malas previsiones. Por ejemplo, hemos cerrado el mes de julio con alrededor de un 17% de desempleo, que es mucho, sí, pero es el desempleo más bajo que hemos tenido en Tenerife desde hace 14 años. Con lo cual, creo que a pesar de las dificultades, hay algunos datos que nos hacen tener esperanza.
De todas formas, Pedro, vamos a ver. Todo esto hay que contextualizarlo. Es decir, aquí en Tenerife tenemos un problema que todos conocemos, que es el de los atascos en la autopista. En la autopista del norte a primerísima hora de la mañana, también en la autopista del sur, en algunos tramos que todos conocemos que están atascados, sobre todo en horas punta. Todo esto tiene que reflejarse y que verse estos días. Hoy es día de vuelta al trabajo para muchos. De aquí a una semana estarán ya los colegios, los institutos, quiero decir. O sea que la vuelta a la normalidad es ya un hecho. Y yo lo que espero, no sé si bastará solo con la rebaja o la bonificación del precio. Es decir, si hay que buscar alguna medida más, que hemos hablado mucho, carriles busbados, etcétera. Pero solo con la bonificación del precio, el presidente del Cabildo cree que podremos ver un paisaje no tan atascado, por ejemplo, la Tenerife 5 cada mañana entre las 6 y las 9 de la mañana?
Qué va, ya me gustaría, mira, que diga eso, si el presidente del Cabildo dijera eso, en fin, sería un ingenuo. Creo que esto puede ayudar. Ahora lo importante es que sigamos gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife en impulsar proyectos para que al final estas carreteras se resuelva el problema de las carreteras. No es fácil. Una carretera, desde el momento que te la planteas, buscas el dinero, encargas el proyecto, las evaluaciones ambientales, te llevan años. Desgraciadamente, ni en el Cabildo ni en el Gobierno encontramos planificación de carretera. No había proyecto. Pero, afortunadamente, en este momento, a mí la carretera que me parece más importante, la vía más importante, es la conexión desde Guamasa hasta la parte baja, por debajo de la laguna, Loranita Mayo. Ese proyecto está lanzado. Ahora mismo está en un periodo de se mandó a publicar, y se tienen que presentar, en su caso, subirse alegaciones, y ya se va avanzando en esa, que para mí es la gran solución. El Cabildo, por su parte, ya ven que estamos trabajando en la rotonda del Padre Ancheto, que es uno de los cuellos de botella que hace que luego se tire para atrás colas de vehículos. Ahí estamos trabajando, se ha retrasado un poco la obra porque se dispararon los precios, se nos multiplicó de la noche a la mañana un 300% el precio del acero, y ha sido complicado negociar con la empresa adjudicataria, pero se va avanzando. Yo espero en un plazo de un mes, mes y medio,
pues dejar ya resuelta la conexión de la TF24, la carretera que viene de La Esperanza y que desemboca en la TF5, en la rotonda también del Padre Anchieta, esa ya dejarla solucionada. Estamos trabajando carril bus-vao en la zona de Santa Cruz, La Laguna, para desatascar también esa, sí, ese tramo. Estos días sale publicado también un nuevo carril en la para el suroeste de Tenerife. Está lanzado el proyecto ICO San Juan de la Rambla. A mí me gustaría poder decir, oye, pues ya estamos con el asunto para solucionar. No, lo importante es que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, ahora ya tenemos proyectos, unos que se están ejecutando y otros que se están tramitando para ver por fin la luz al final del túnel.
Sí, pero hablamos de carril bus-vao entre Santa Cruz y La Laguna, pero para verlo de La Laguna hacia el norte vamos a tardar unos cuantos años todavía, ¿no?
Sí, porque el problema es que por ley no se puede poner un carril bus-vao, es decir, un carril para guagua y vehículos ocupados con varias personas para facilitar el tráfico, hasta que no tengas cuatro carriles. Si no tienes cuatro carriles, cuatro o más carriles, realmente lo ideal sería tener más de cuatro carriles, es muy difícil.
Vamos, que necesitamos otro carril, otro tercer carril, digamos, en ese tramo.
Necesitaríamos tener más de cuatro carriles, es lo que quiero decir, no sé si has sabido explicarme, para poder poner ese carril bus-vao. Por lo tanto, no es una solución sencilla. Necesitamos vías de alta ocupación de muchos carriles para poder dedicar uno a ello, porque así está establecido por norma, ¿no? Pero, repito, lo importante en todo esto, que afortunadamente hoy uno puede ver el boletín oficial y ver que ya está publicado proyectos que otros están ejecutando, que otros están en información pública, se va avanzando. Y esto me parece lo realmente importante.
Una última cuestión sobre carreteras. La Consejería de Obras Públicas ha dado un paso decisivo para culminar el cierre del anillo insular por el sur de Tenerife. Ha adjudicado la redacción del proyecto para construir el cuarto carril de la autovía entre Santiago y Ortega de Sora. ¿Cómo lo valoran?
Hombre, bien, porque es que las autopistas que se... Lo poco que se hacía en el mandato pasado, cuando... Bueno, ya sé, en estos últimos mandatos, el gobierno de Canarias, al final, cuando iba a ser aparentemente una autopista, pues llegaban las rebajas, y en lugar de hacer una autopista, de verdad, hacer una autopista de mentiritas. Estamos hablando de poner un carril más en un tramo de autopista que solo tiene tres. Ese debería ser el camino. O sea, autopistas de cuatro, como mínimo, porque si no, ¿qué sentido tiene llamarlo autopista, no? Yo creo que esto es un avance, pero lo importante es que estos últimos días estaba reunido con el gobierno de Canarias precisamente para hablar de carreteras y ya hemos superado el 50% del túnel que comunica, que se está construyendo y que comunicaría el norte y el sur de la isla, que también ayudaría a quitar parte, una parte, creo que sustancial, del tráfico que va por la TF5, porque ya se desviaría hacia el sur, porque la reducción que va a suponer el cierre del anillo insular con la construcción de ese túnel sería enorme. ¿Qué ocurre? Se está trabajando en turnos de mañana, de tarde y de noche. Sin embargo, aún nos quedan al menos 2 años y medio para acabar esa obra, que es muy grande, son más de 5 kilómetros, sí, de túnel, pero se está trabajando a muy buen ritmo, no es un túnel solo, son dos túneles en realidad, uno en un sentido y otro en otro, no es, digamos, un único hueco, son dos, y ya se ha cubierto más del 50% de la obra, y afortunadamente esto va a suponer también un desahogo importante, especialmente para la TF5, ¿no? Yo creo que este es el camino de ir avanzando, proyectos en el boletín, proyectos que ahora mismo están sometidos a evaluación, otros que se están ejecutando, y ojalá pudiéramos decir que tenemos mejores noticias con obras terminadas. Lo importante, yo decía, cuando me presenté a las elecciones, es que al menos no hubiesen trabajando en resolver un problema que tenía que estar resuelto hace 20 años y que ahora hemos tenido que cogerlo todo de golpe.
Pedro, una última cuestión. Vamos a ver. Hemos tenido este fin de semana varias playas en la zona sur-sureste de Tenerife, concretamente la costa de Candelaria, también playas tan emblemáticas como la del Médano y la de La Tejita en el municipio de Granadilla. En principio nos apuntan desde Candelaria y así lo transmitimos. Después vamos a hablar con detalle del asunto, que es un tema de microalgas, de esas cianobacterias de las que tanto hablamos en el verano de hace 5 años. En el tema de Granadilla parece que hay escorrentías. ¿Hay que mirar más allá? ¿Hay que ver algo detrás de todo esto?
Bueno, en este problema en particular, de la información que dispongo, no es un problema de aguas residuales. Es un problema de escorrentías, agua de lluvia y que arrastra y que lo lleva al mar. El verdadero problema es otro. El verdadero problema no es este puntual de este fin de semana, sino que Tenerife lleva durante años incumpliendo normativa, vertiendo aguas negras directamente al mar, y el gobierno de España está siendo multado
por la Unión Europea por estos incumplimientos.
Hay un dato, perdona pero que te interrumpa, es que hay un dato incontestable, que es el 72% de los vertidos de aguas residuales no están autorizados en Canarias. Y fíjate, esta mañana estaba Ángel Víctor Torres aquí con nosotros, en la mañana de COPE Canarias, me gustaría que lo escuchara, y ha dicho que esto es un fracaso, lo ha dicho el presidente del gobierno, vamos a escucharlo.
Si tuviese que resumir en una palabra, sí lo es. Porque además el cambio climático es un debate de décadas, que se ha agravado en los últimos años. Hemos hecho un gran esfuerzo, se ha multiplicado por 4 la introducción de energías limpias, ahí está el compromiso medioambiental y creo que le hemos dado la importancia que tenía, pero también tengo que decirte que nosotros que vivimos del mar no se puede decir más que es un fracaso si no se consigue que tengamos un mínimo de preservación del litoral con respecto a nuestros residuos, ¿no?
¿Cómo calificaría el presidente del Cabildo de Tenerife esta situación?
Bueno, evidentemente es un fracaso llegar hasta aquí y saber que estamos siendo multados reiteradamente por vertidos al mar. ¿Qué es lo importante? Miren, yo me fijé como un objetivo, el primero de mi mandato, el buscar solución a este problema. En este momento se está haciendo una inversión en Tenerife después de firmar un convenio justo a los pocos meses de empezar a gobernar. Firmamos un acuerdo con el gobierno de España para invertir 175 millones de euros, que ahora se han convertido prácticamente en 200 por el aumento de los precios de las obras, sobre 200 millones de euros para hacer 5 grandes infraestructuras en Tenerife para dar tratamiento a las aguas residuales. Recientemente hemos conseguido acordar con el gobierno de España 25 millones de euros más para una nueva infraestructura, con lo cual, con toda esta inversión, más la que el Cabildo de Tenerife está realizando en las depuradoras, vamos a pasar de un 40 y tantos% de aguas residuales que se trataban en Tenerife a alrededor de un 90, 90 y tantos% de aguas tratadas por fin en Tenerife.
¿Eso para qué año, Pedro?
Pues mira, esto ya empezó. Ya estamos haciendo obras en el suroeste de Tenerife, en Granadilla, se está haciendo una inversión importante en Santa Cruz para las aguas que se recogen, Santa Cruz, la Laguna, el Rosario.
Sí, pero ¿cuándo llegaremos al 90%? ¿Qué me dice?
Yo creo que las obras terminadas por completo, todas las que están empezadas y las que están por empezar, en un plazo aproximado de 2 años y medio, 3 años casi estaríamos terminadas todas las obras que están en marcha con esta financiación. Y esto significaría que en estos 3 años que nos quedan por delante, habremos hecho más por el tratamiento de aguas residuales en 3 años que en los últimos 25 años atrás.
O sea que, si lo he entendido bien, en 3 años el 90% de las aguas residuales que se van a tirar al mar en Tenerife van a ser aguas tratadas.
En 3 años aproximadamente, si no tenemos problemas, en fin, nos ha pasado por ejemplo con Granadilla, la obra estuvo parada durante 1 año por una cuestión medioambiental, teníamos que retiramos 20 insectos, 20 insectos hubo que trasladar y nos tiramos 1 año con el parón que nos puso medio ambiente. Pero si no hay parones raros de este tipo, yo creo que en 3 años, y las obras marchan como tienen que ir, podríamos tener prácticamente este plan terminado. Eso significaría estar rondando el 90% de las aguas de Tenerife que podrían estar siendo ya tratadas correctamente. Es un salto abismal. Y muy importante, desgraciadamente uno no tiene en cuenta las aguas residuales, sino cuando se llegan al mar o se revienta una estación depuradora. Y luego nos olvidamos todos. Yo creo que hay que pensar ya con responsabilidad, y aunque esto no es un asunto que dé voto, es un asunto crucial para la isla de Tenerife. Por eso, el esfuerzo tan grande que estamos haciendo. Y termino. Y además, lo importante de todo esto es que se está haciendo planificando para que esas aguas, una vez que están depuradas, son tratadas de tal manera que permitan dedicarlas a la agricultura. Y vamos a poner agua de buena calidad y muy buen precio a disposición de los agricultores, porque no vamos, después de depurarlas, no vamos a verterlas al mar, aunque sería lo normal. No, vamos a reutilizarlas para destinarlas a la agricultura, porque la calidad que somos capaces de ofrecer es de muy, muy buena.
Bueno, esperemos que sea así. Pedro Martín, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia.
Bueno, pues espero que Eva María pueda seguir viniendo a Playas de Tenerife, porque yo me voy a quedar con ese titular que nos deja Pedro Martín, de que en 3 años ese 90% de vertidos al agua van a ser de aguas tratadas. creo que es el gran titular que nos deja la entrevista, en un, a vueltas de un fin de semana en el que el tema está con la sensibilidad a flor de piel, por lo que venimos comentando, de ese cierre que hemos tenido, aunque ya están abiertas las playas de Candelaria, como les comentábamos al principio del programa, y también de lo ocurrido en Granadilla. Esta mañana también Mayer hablaba con representantes del Ayuntamiento de Granadilla, después vamos a escuchar el corte. Pero bueno, en fin, un poco, permítanme la broma, espero que Eva María pueda darse un bañito en las playas de Tenerife sin problema.
Si Eva María se fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
Eva María, no se te va a ir, hombre, que no se te va a ir a ninguna otra playa. Bueno, cambio el tercio, 11:39, en un momentito estamos en nuestro tiempo de análisis, pero antes, venimos hablando todos estos días de cómo nos está afectando la subida de precios, la inflación a nuestros bolsillos, ¿no? Las cifras ya las conocen, estamos en un 10,4% en agosto de inflación, que es una barbaridad para lo que estamos acostumbrados aquí a nivel nacional, y aunque en Canarias tenemos unas décimas menos, lo cierto es que todos los hemos notado. Lo notamos cuando vamos al supermercado, lo notamos cuando compramos ropa, lo notamos cuando, en fin, vamos a comprar cualquier tipo de cosa, de servicio, etcétera. Notamos la pérdida de adquisitivo que estamos teniendo. Y seguramente que muchos de ustedes se preguntan hasta cuándo o cuál puede ser esa evolución durante ese invierno en el que, por ejemplo, el primer ministro francés Macron dice que se ha acabado la época de la abundancia. Oigo a varios ministros del gobierno de España decir también que va a ser un invierno complicado. Se lo voy a preguntar en este caso a Francisco Ramos, que es catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna, el cual le agradezco muchísimo que nos atienda. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Estamos todos. Esa es la conversación, Francisco, de todos en el bar, con los amigos. El poder adquisitivo que hemos perdido todos, ¿y cuál puede ser la evolución de todo esto en los próximos meses? Supongo que no es fácil dar una respuesta, Francisco, ¿no?
No es fácil. A ver, la pérdida de poder adquisitivo está clara. Es decir, en promedio hemos perdido un 10% en el último año. Es decir, que si ganábamos 100 es como si ahora ganáramos 90. Eso es así. Sí. Los motivos son varios. Es decir, antes de la guerra ya había prácticamente un 6% de inflación y ahora se ha disparado 4 o 5 puntos más. Y la causa fundamental son, antes eran las materias primas, sí, antes de que empezara la guerra, y después se ha trasladado más a los productos energéticos, y en este segundo apartado pues el panorama es bastante inquietante.
Empezamos, ¿no? Yo con los fletes que llegaban desde, sí, China, las materias primas, hablábamos de falta de microchip, que también afecta, sí, a determinados sectores estratégicos hoy en día. Claro, todo esto después se ha multiplicado con la guerra, evidentemente, y todo el tema del gas y de los carburantes, ¿no?
Sí, porque en primer lugar, la primera parte de la inflación tenía una lógica. Se habían parado las cadenas de producción durante el COVID y después subió mucho la demanda.
Sí.
Era, entonces las materias primas escaseaban. Era casi un motivo de demanda, pero ahora es un motivo de oferta. Es decir, faltan unos productos porque los oferentes los están restringiendo. En este caso, el producto energético, estamos hablando del gas de Rusia. ¿Y esto qué hace? Que por lo mismo que antes nos costaba una cantidad, ahora nos cuesta mucho más. Somos más pobres, básicamente porque no estamos sacando para afuera una renta que antes que se quedaba aquí. Y el problema es que no hay visos de que hasta por lo menos el verano que viene, cuando ya afloje un poco el tema energético, vamos a ver si las economías europeas se pueden adaptar, porque puede haber incluso racionamientos en el gas natural, y esto sería muy triste porque podría provocar una recesión.
Sí. Cuando nos dicen, bueno, he escuchado a algún ministro decir que no vamos a entrar en recesión, que eso es un poco exagerado, que creceremos menos, pero que recesión no. O sea, un poco cuando aquello Zapatero negaba lo de la crisis, pero bueno, en fin. Mi pregunta es si cuando llegue el invierno realmente ese 10,4% que tenemos ahora en España de inflación, no sé, puede ser un caso, un 15, o me estoy adelantando, es una barbaridad lo que estoy diciendo.
No es una barbaridad, aunque yo creo que no, porque los bancos centrales están subiendo el tipo de interés. Y esto va a contribuir un poco a controlar, sobre todo, que disminuya la demanda y entonces los precios se contengan un poco. Pero el otro, esa es la, digamos, la política de los bancos centrales, que básicamente sirve para contener las inflaciones de demanda. Pero la parte que es simplemente por un shock o de oferta externo, que es que viene de fuera el producto tan caro, y ahí es muy difícil parar y contener ese tipo de inflación. Yo creo que la inflación hasta... es mucho decir, pero yo calculo que hasta abril o mayo es posible que no baje mucho del 10%, ¿no? Ya, porque además la subyacente, que es cuando quitamos materias primas y productos no elaborados, pues la subyacente, que es un poco la que se va quedando en la economía, está sí. ya en un 6%, está en un 6% ya, ¿no?
Francisco, estoy cansado de escuchar a los políticos, quiero decir. Por eso hoy he llamado a un catedrático de análisis económico que seguramente, desde un punto de vista técnico, me puede dar una respuesta a esta pregunta, que seguramente es la piedra filosofal. Vamos a ver. Los políticos de izquierda nos dicen, hay que subir los sueldos para combatir todo esto. Es decir, la solución está en que hay que elevar el salario mínimo y hay que subir los sueldos. Hay que pedir un esfuerzo a las empresas. Sin embargo, los políticos de derecha nos dicen que no. Los políticos de derecha y los empresarios, sobre todo, que también entrevistamos al presidente de la CEO el otro día y nos decía, no, aquí la solución no está en subir los salarios, sino en que haya una rebaja fiscal, en que la gente tenga un poquito más de poder adquisitivo gracias a que las instituciones les rebajen los impuestos. ¿Dónde está el secreto? ¿En el equilibrio entre estas dos medidas? ¿Hay que tirar más hacia un lado? ¿Hay que tirar más hacia otro? ¿Cuál es su opinión,
bueno,
Francisco?
Como decía el anuncio, el secreto legumbres marineto, ¿no? Pero bueno, no, vamos a ver, desde mi punto de vista ahora mismo, hombre, no vamos a poner toda la carne en el asador en el tema del salario mínimo, pero ahora no es el momento de subir los salarios con la inflación, porque entonces se forma lo que se llama una espiral inflacionista que ya no hay quien pare esto. Yo creo que no es el momento de hacerlo. En los pactos de la Moncloa se hizo una política de rentas. La política de rentas es aceptar que, a pesar de que los precios suban, vamos a intentar que los salarios, pues sí, vamos a perder un poco, vamos a intentar que, porque si no, a los costes de las empresas se le va a subir aún más sí. de la ya las materias primas. Yo creo que no es el momento ahora de subir los salarios. Bajar los impuestos, bueno, por lo menos contenerlos o ser selectivo en cómo hacer con los impuestos. ¿Por qué? Porque están recaudando más, es decir, la inflación ahora sí está haciendo que el gobierno esté recaudando bastante. Entonces, tiene un cierto margen de maniobra, sobre todo si recauda más, para compensar a aquellos sectores de la sociedad que lo están pasando mal. Yo creo que esa es la mejor manera, no la subida de sueldo.
Está recaudando más, por ejemplo, en impuestos indirectos, entiendo, ¿no?
Sí, y en general, porque cuando sean los impuestos de la renta, pues como ha subido, sí, para lo mismo que antes, tú pagabas la renta, ahora como las rentas van a subir, es decir, los valores nominales de casi todos los impuestos, básicamente los indirectos, de verdad,
sí.
pues entonces van a recaudar más, pero también
claro, porque si recauda más por impuestos indirectos, a lo mejor sería el momento de bajarnos un poquito el impuesto de sociedades o el impuesto sobre la renta, ¿o no?
Yo creo que podría ser, pero yo sería más partidario de, si tú tienes esa capacidad adquisitiva ahora, compensar a aquellos familias y a aquellos sectores empresariales que están teniendo mayores problemas. Yo no soy tan partidario de tampoco de bajar los impuestos, al menos sí de contenerlos, sobre todo los impuestos que afectan a las pymes, porque las pymes están muy apuradas, ¿no? Y lo que hablamos también del efecto del impuesto a la renta, hay que cambiar las escalas, porque si tú antes decías, yo no pago renta sino cuando tenga 18.000 euros, ¿no? Cuidado, porque ahora 18.000 euros, ¿cómo tener 16.000 antes, ¿no? Entonces, claro. Es el impuesto de los pobres que llaman la inflación, ¿no?
Claro. Bueno, pues me ha quedado más o menos claro. Lo que tiene usted claro, entonces, es que subir sueldos no y ver el tema de la fiscalidad, pararla un poquito, por lo menos.
Sí, y la política monetaria del Banco Central Europeo, que contribuye un poco también a subiendo los tipos de interés, no queda otra manera.
Muy bien. Francisco Ramos, catedrático de análisis económico, Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos.
Venga,
un abrazo. Hasta luego. 11:47, venga, hago una pausita publicitaria y estamos en nuestro tiempo de análisis que nos espera Chilla Rosarena y Sabor García Llano. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La Laguna se reencuentra con las fiestas del Cristo. Ven a disfrutarlas como nunca del 2 al 25 de septiembre con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Los Abandeños, Pastora Soler, Peta Zeta, El Vega y muchos más. Cultura y tradición en una fiesta única. Consulta el programa de actos en lalaguna.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos ventiladores desde 19 euros y aire acondicionado desde 249 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Aldi ha llegado a Tenerife. Abrimos el día 14 de septiembre en San Isidro, en Avenida de la Democracia 14. En nuestra apertura podrás disfrutar de cocina en vivo durante todo el día. Y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Tenerife, lo nuestro va en serio.
Que si los libros, el uniforme, la mochila, siempre los mismos gastos con la vuelta al cole. Y encima ahora, los neumáticos del coche. No te preocupes, visita tu Atlántico Autocentros First Stop más cercano y aprovecha su oferta del 50% de descuento en la segunda unidad. ¿A qué esperas? Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar a don Salvador García Llanos, que nos ha acompañado durante todo este verano. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. Muy buenos días.
Y es un placer darle la rebienvenida ya en, no sé, ya no sé ni qué temporada es la que está con nosotros aquí en la mañana de Copetefe, pero son muchísimas. Marisa Rosanena, Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué estás? Paciencia ha tenido Salvador García Llanos de aguantarte todo el mes de agosto, ¿eh?
Pues mira, todo el mes de agosto todo aquí conmigo, ¿eh?
Ay, bueno. Dios mío. Pues nada, aquí de vuelta y bueno, ya sabemos y estamos mentalizados, Guillermo, que nos esperan unos meses por delante, sí, bastante duros.
Sí, estábamos hablando de eso ahora con el catedrático de análisis económico en la Universidad de La Laguna, con Francisco Ramos, y hombre, nos decía que nos preparemos porque la cosa viene en curvas, ¿eh?, lo económico.
Sí, lo que pasa, Guillermo y Salvador, hola Salvador, y los hola oyentes de la COPE, que también tenemos que tener un poco de tranquilidad y afrontar las situaciones difíciles. Es verdad que no es agradable ciertas cosas, pero hay que exigirle a los que nos gobiernan que sean buenos gestores. Siempre me oirás decir, Guillermo, que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, sí, lo que se necesita es una buena gestión.
Es donde se ve realmente el buen gestor, evidentemente.
Sí, sí, sí.
De afuera, este catedrático lo decía porque hemos tenido un debate sobre hay que subir los salarios, hay que bajar la fiscalidad, que es lo que quieren los empresarios y también más por los partidos de derecha. Por lo menos este catedrático Salvador dice que lo de subir los salarios que no lo ve, que puede crear una espiral inflacionista y la cosa peor, pero que lo de bajar los impuestos no estaría mal. No sé cómo, ¿qué les parece todo esto?
Bueno, son teorías económicas y análisis hechos a partir seguramente de estudios y de la propia experiencia. Pero la reclamación o la reivindicación salarial es una constante, yo diría que al menos en más de la mitad de los países de la Unión, que están acusando también los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Y por lo tanto, ante la inflación, pues no le queda más remedio a los trabajadores que reivindicar un incremento salarial, especialmente en algunos sectores, como por ejemplo el turístico, donde pues además de haber ido bien, se supone que las carencias laborales que se han detectado y los propios defectos, las propias deficiencias en el sistema obligan a los trabajadores a moverse. Y desde luego habrá que estar atentos y contemplar la evolución de la productividad para saber si con los actuales recursos y sin necesidad de modificar la fiscalidad, pues pueden afrontar los tiempos duros que vienen, que se admite que van a venir tiempos duros.
Hay una cosa, Guillermo, sí, y es que en eso vamos a estar todos de acuerdo, que todos queremos más, ¿no? Es decir, el que gana 1.000 quiere 1.100, el que gana 2.000 quiere 2.200, y siempre estamos hablando de un 10% y demás. Yo eso lo encuentro lógico, es humano pensarlo, ¿no? A mí lo que me preocupa es que haya tanta disparidad de criterios, porque volvemos a lo mismo, en épocas difíciles lo bueno es llegar a acuerdos. Aquí lo que tenemos que tener todos claros, y los que nos están oyendo quizás algunos lo encajen, otros no, es que todos vamos a tener que hacer sacrificios, todos, de una manera o de otra. Entonces, ni poner el panorama tan feo, tan feo, tan feo, que nos hundamos por adelantado, sino decir, bueno, se avecinan tiempos difíciles, no lo vamos a negar, nos ha tocado mucha cosa, y lo último, la veleidad del señor Putin de invadir Ucrania, que bueno, que muchos decían, no, no nos va a repercutir, claro que nos va a repercutir, no. De una manera o de otra, eso está claro, ¿no? Y quien decía que no nos iba a repercutir es que no está, digamos, viviendo este mundo, sino un mundo paralelo, o un mundo de ilusión, como yo digo, que no existe. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro. Tenemos que ser fuertes, primero. Tenemos que ser creyentes en nosotros mismos, en que vamos a salir adelante. Y hay una cosa fundamental, Guillermo. Tenemos que aprender a vivir a lo mejor de otra manera en todos los sentidos, en el económico, en el de medio ambiente, en el de reciclaje, que va vinculado al medio ambiente.
A mí hay una frase que me tiene dando vueltas, que es la de Macron. Eso de que se ha acabado la época de la abundancia en Europa.
Sí, sí, bueno, además que yo creo que Emmanuel Macron tampoco tenía necesidad de llegar a tanto, 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 porque él
no,
es...
No, un poco catastrofista decir eso, que
él,
se acaba...
Sí, sí, es que él es jefe de Estado, él es jefe de Estado, no es un cualquiera, de una potencia como la República de Francia. Entonces yo creo que Macron ahí se le ha ido un poco la olla, y como se le va de vez en cuando a otro, y tú dices, ¿tenía necesidad Macron de hundir por adelantado? Una cosa es que tú adviertas, Guillermo, tú, como conductor de un programa, puedes advertir. Él, como jefe de Estado de Francia, puede advertir, pero ojo, de la advertencia, hacerlo como yo digo, háganse a la idea que aquí nos vamos a hundir todo. No, eso tampoco, porque la sociedad necesita también estados de ánimo buenos, positivos, que vean que esto puede salir adelante, pero que todos tenemos que hacer un poco de sacrificio. Y te sentencio diciendo que el sacrificio no lo hagamos siempre los mismos, es decir, los que tenemos los salarios controlados.
Claro, efectivamente.
Coincido con eso, y además añadiría, para criticar también el mensaje de Macron, es necesario ilusionar con alternativas creíbles y estimables. Y si se hace un esfuerzo, los modelos políticos, independientemente de ellos, si se hace un esfuerzo, hay puntos de convergencia y de coincidencia. Y seguro que eso permitirá ilusionar a la gente en la medida de lo que cabe.
Les cambio el tercio, que me quedan 4 minutos que quería preguntarles yo por este tema de los emisarios, ¿no? Venimos dándole vueltas el primero de la mañana a ese dato. El 72% de los puntos de vertido que tenemos en Canarias no son legales. Estamos tirando agua sin tratar, que a mí me parece una barbaridad. El 72%. 72%. Pero Martín nos dice que se van a invertir 200 millones de euros gracias a un convenio con el Estado, que es una barbaridad, en Tenerife, que se van a quedar 5 grandes infraestructuras y que de aquí a 3 años el 90% van a ser aguas tratadas en Tenerife. ¿A ustedes qué les parece todo esto? Sobre todo que ahora mismo 7 de cada 10 puntos no sean aguas tratadas en Canarias.
A mí lo que me parece una vergüenza también, que es otro dato que te aporto, que haya 434 puntos de agua no controlada vertidas en Canarias y 195 no los llevemos en Tenerife. Dicho esto, y como
que no
pase queda un poco...
nada, quiere decir.
Sí, sí, y además tú acabas de dar un dato terrorífico, ¿no? Que 7 de cada 10 sean ilegales. Manda huevos, ¿no?
Sí.
Vamos a decirlo así.
Porque hay una cosa que esto está... cuando después vemos las microalgas y todas estas cosas. Pero
claro,
bueno.
Pero yo también te digo una cosa, Guillermo González, tú no acabas de aterrizar ahí en la COPE en informativo, ni yo acabo de aterrizar en esta profesión, ni Salvador García tampoco. ¿Cuánto tiempo venimos hablando de esto? ¿Es que a nadie se le cae la cara de vergüenza? Me pregunto yo, porque que 7 de cada 10, hombre, alguien tendría que haber caído, Guillermo. ¿Sí o no?
Digo
alguien,
yo.
En algún ayuntamiento, en algún cabildo, porque, en fin, 434 puntos localizados, de vertidos incontrolados, vuelvo a decir, Tom, manda huevos, si me lo permite.
Si no, no, manda lo que haga falta. Salvador, dime, venga.
No, tuve que afrontar ese problema en primera persona, siendo alcalde,
sí,
con los vertidos de la estación depuradora de aguas residuales instalada en el Punta Raba, vamos, en el barrio de Punta Raba. Depuradora que tendría carácter comarcal, y por eso se luchó durante un tiempo, y a la conclusión que llegué es que no hay conciencia, no hay sensibilidad en la población, no es consciente de lo que se juega con la contaminación, con la protección de las aguas, con las residuales, con el reciclaje, con el ciclo integral del agua, y las administraciones les falta también mucha, pero que mucha, digamos, maniobra mucha mano de obra para...
Maniobra y autoridad, poder... Salvador, sí, maniobra y autoridad, que los ayuntamientos están para algo, tú has sido alcalde y lo sabes, y lo estás explicando perfectamente. En la población, concienciarnos, pero también los que mandan, ¿no? Digo yo, porque los concejales delegados de esa materia de cada ayuntamiento tendrían que decir algo, y si no, cambiar y decir, mire, yo dejo esto porque no puedo con este tema. Es que nos va mucho
cuenta,
en esto.
Démonos cuenta de que se trata de obrar consecuentemente. Es decir, esto es un servicio que se concesiona a empresas privadas. Y dentro de eso te facilita, teóricamente, las cosas. Luego hay que asumir costes, como por ejemplo las tasas. Y eso implica explicárselo a la ciudadanía, hacerlo bien y ser conscientes todos de que hay que abonar un servicio que es fundamental para preservar la calidad medioambiental.
200 millones de euros se va a gastar el Cabildo en solucionarlo, dice de aquí a 3 años, a ver si es verdad. Chicha, Salvador, muchísimas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Guillermo, un abrazo. Hasta luego.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en Clínica Muiños.